Las glorias del sacrificio. Capítulo 43. La traición.
Alto, delgado, moreno, con manos de oso y abundante cabello negro, Honorato Rojas era un campesino con 8 hijos. Fue guapo para el trabajo con que alimentara a su familia, pero débil ante el dinero. Se supo que fue el agente de la CIA, Irving Ross, quien le propuso la infamia por $3,000 y un permiso de residencia permanente para él y su familia en los Estados Unidos, donde vivirían como reyes.
El 30 de agosto de 1967, el grupo de Joaquín retornó a las cercanías de la choza de Honorato, convencidos de que llegaban a una zona amiga. Ese mismo día, desconocedor de la llegada de los guerrilleros, Honorato albergó a 2 soldados en su casa. Los rebeldes contactaron con el campesino para que éste les ayudara a encontrar un lugar seguro donde acampar varios días. En su empeño por encontrar a Che, el traidor les asegura que conoce una buena posición en la orilla opuesta del Río Grande, pero les dice que es mejor esperar hasta el día siguiente.
Uno de los soldados acampados en su choza partió con un mensaje para el capitán Vargas, jefe de la unidad del regimiento Manchego 12, acantonado en la zona de La Laja. José Cardona Toledo, el guía de esa agrupación, declaró a periodistas sudamericanos que el soldado llegó ante el militar y le informó:
dice Honorato que los guerrilleros volverán mañana.
Al día siguiente, Vargas situó a sus hombres en el lugar conocido como Puerto Mauricio. Allí esperaron emboscados. A las 5 de la tarde, Honorato ofreció a los guerrilleros un poco de sopa de harina de maíz. Después les acompañó hasta unas decenas de metros antes del lugar acordado de antemano con el ejército.
Cardona Toledo dijo a los corresponsales que él vio al campesino despedirse de cada uno de los guerrilleros. El último fue Joaquín. José Castillo Chávez, quien sobrevivió al aniquilamiento porque salvó su vida a cambio de delatar todo lo que pudo, vagaba en 1985 en busca de trabajo, despreciado por quienes conocían su verdadera historia. Por aquellos años, recibió la visita de investigadores cubanos, a quienes narró:
Braulio nos hizo señas de que nos apresuráramos. Después de Braulio entró Armando, el tercero el Negro, cuarto Walter, el quinto Polo, sexto Ernesto, séptimo Alejandro, octavo yo. Después venía Tania y el último Joaquín.
Con los primeros disparos, todos se dejaron arrastrar por la corriente río abajo.
Paco se escondió en el centro de la corriente. A su lado llegó también Ernesto, el médico boliviano Freddy Maimura. Cuando los soldados los descubrieron, les dispararon hasta herir a sedal a Paco. Este suelta sus manos, obligando a Freddy a dejar de sostenerlo. Fueron capturados. El guía de los soldados narró que los interrogatorios comenzaron enseguida.
Soy Paco, dijo uno muy humildemente. Un soldado le entró a culatazos. Le pedían el nombre verdadero. José Castillo Chávez, dijo. El otro casi no hablaba. Empezaron a golpearle pidiendo más datos, pero él solo dijo: ¿Para qué quieren que hable? Ustedes son unos cobardes y unos traidores. Nosotros, si hubiéramos querido, hubiéramos matado a muchos más de ustedes.
En sus declaraciones a los investigadores cubanos, hechas hace más de 10 años, Paco explicó.
Ernesto no se dejó patear. Sin altanería, sin machismo falso, sereno. Y les contestó. Entonces un clase de estos le metió un disparo en el brazo. Le destrozó el brazo izquierdo. Apenas podía sostenerse.
Al ver la actitud valiente y firme del revolucionario, el capitán Vargas ordenó a dos soldados que dieran una golpiza al prisionero. Maimura mantuvo su silencio. El oficial boliviano ordenó su muerte. Freddy Maimura fue asesinado por 4 disparos de fusil hechos por la espalda.
Mientras tanto, Paco delataba todo lo que conocía de la guerrilla. Lo hizo para salvar su vida, que desde ese momento llevó como una infamia. De lo ocurrido al día siguiente, el propio Paco dijo.
Cuando aclaró, apareció el propio Vargas. Me ordenó que me parara. Cuando me paré y me acerqué más a donde estaban los cadáveres, vi el cadáver de Maimura junto a los otros. Me ordenaron cruzar otra vez para tomar el camino de Masicuri. Atrás mío, atados, arrastrándolos por el río, cruzaron los cadáveres. Estaban hinchados. Cada uno tenía 5 o 8 balas en el cuerpo.
Horas más tarde, a las cercanías del lugar llegaron Che y los demás combatientes, ignorantes de los sucesos. Aún fresca estaba la sangre a orillas del Río Grande. Estaban extenuados por las largas marchas a través de selvas vírgenes, sin agua ni alimentos. A las 6 de la tarde del 1 de septiembre, Che ordenó una misión de exploración. Sabían que estaban cerca de la casa de Honorato.
Uno de los internacionalistas cubanos sobreviviente de aquella gesta relató a varios periodistas.
Nos dimos cuenta que algo extraño sucedía. Recordábamos que lo que existía era una casita en muy mal estado. Pero en aquellos momentos nos sorprendió ver unos cuantos perros y también una manada de chivos. A través de la casa vimos que existían unas 3 o 4 barracas. Avisamos al Che. Parecía evidente que el ejército estuvo allí.
Honorato Rojas no recibió los $3,000, tampoco el permiso para vivir en los Estados Unidos. Solo consiguió 5 hectáreas de tierra a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde fue ajusticiado por un comando del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia a principios de julio de 1968.